Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a iniciar una serie que espero les guste. A mí por lo menos me tiene muy entusiasmado para hablar de unos gigantes. Y gigantes de verdad, gigantes que están aquí en nuestro planeta, que nos han acompañado durante muchísimo tiempo y hay algunos que aún tienen la satisfacción de llevar casi 3.000 años o un poco más de existencia sobre este planeta azul, que es una absoluta maravilla. Y para conversar de estos gigantes, pues hemos invitado al ingeniero Carlos Alberto Gaitán. Él hace parte de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto y con él vamos a hacer esta serie. Como les decía al comienzo, espero que les entusiasme muchísimo. Ingeniero, bienvenido al último café.
Muchas gracias, apreciado Carlos. Un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento y muy complacido de estar en este espacio de café y conversar un poco con usted y con los que nos están escuchando. Y gracias por la invitación de nuevo.
Los árboles han estado sobre el planeta Tierra desde esta maravillosa época en que todo se conjugó para que la vida como la conocemos hoy pudiera existir, y nosotros en ese sistema biótico interesantísimo, que no es por casualidad, es un proceso que ha tenido muchísimos siglos de evolución. Y los árboles han sido protagonistas de primera línea. La gran pregunta que uno siempre se haría es, ¿qué es un árbol y realmente de dónde vienen?
Bueno, el árbol es una planta que la distinguimos fácilmente en la naturaleza por su porte. ¿Qué quiere decir eso? Que es la única planta que tiene un tallo leñoso, y ese tallo leñoso a su vez se divide pues en múltiples ramas, sobre todo en su parte superior. ¿Qué determina un árbol? ¿Qué lo diferencia de un arbusto? El árbol lo distingue el diámetro de su tronco, su altura, la capacidad para producir ramas secundarias. También se distinguen porque son perennes. Toda planta que se considera perenne es aquella que tiene mayor a 2 años. Y esa es la distinción prácticamente con los arbustos. A veces la gente los confunde, son de porte más bajo, el tallo más angosto. Se distinguen también por la altura, el arbusto es mucho más delgado, la arquitectura más frágil. Entonces podríamos decir que para determinar bien un árbol, pues que es una planta de tallo leñoso que se divide en múltiples ramas en su parte superior.
Esa evolución de las plantas finalmente fueron las que permitieron que existiera la vida sobre el planeta. No de otra manera hubiera sucedido, porque finalmente los árboles y las plantas en general hacen un trabajo que en estos momentos, en estas épocas de angustia para muchos, de cambios climáticos, pues son las plantas las que han permitido que este invernadero maravilloso que es nuestro planeta pueda existir. Ellas hacen un trabajo muy importante, y es poder sintetizar ese CO2 que para nosotros es un problema, pero que para ellas son alimento.
Bueno, estas plantas, estimados oyentes, y gracias por la pregunta, son unos actores fundamentales para la vida de los seres vivos y del planeta. En primer lugar, yo lo llamo como una propuesta de valor dentro de la restauración vegetal, los árboles, y como un elemento principal. Los árboles nos moderan la temperatura cuando tú vas caminando o cualquiera de nosotros vamos caminando o los mismos animales, está lloviendo o está haciendo una alta temperatura, pues buscamos cómo refugiarnos. Los árboles regulan la temperatura en el planeta. El árbol, por su contextura leñosa y por su cuerpo, por su fuste, el fuste es el diámetro a la altura del pecho del árbol, tiene la facilidad de aumentar los nutrientes de los suelos, porque todas esas hojas que se caen de ese gran follaje llegan al suelo y en el suelo se descomponen porque el suelo es otro mundo. La planta del árbol absorbe permanentemente el oxígeno, y no solamente el oxígeno, sino que absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno. También tiene la posibilidad de absorber oxígeno. Yo lo llamo que es un acueducto natural, porque los árboles redistribuyen el 95% del agua que absorben. El árbol alberga el 80% de la biodiversidad del planeta. bien sea como un árbol individualizado, bien sea como un bosque, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. El árbol previene procesos erosivos. El árbol, cuando usted lo siembra en zonas pendientes y montañosas, aminora la erosión del suelo, conserva el suelo. Hay que tener en cuenta que hay dos conceptos, uno es el de arborización y otro el de reforestación. La reforestación se utiliza cuando estamos en medios rurales, la arborización cuando estamos en la ciudad. En esos dos conceptos, pues es el bienestar de todos los seres vivos. El árbol es un elemento de bienestar de la naturaleza. Recordemos que la biosfera es todo lo que tus ojos ven en el planeta y que la biosfera está compuesta de diferentes ecosistemas. Y dentro de los ecosistemas naturales, lo más visible es el árbol. De tal manera que el árbol hace parte del paisaje natural y por consiguiente de su conservación y de su restauración. Por tanto, por los árboles, esto es apenas un muy poca, digamos, elementos de los cuales el árbol nos comparte y hace parte de nuestras vidas.
Pero un árbol, para que llegue a ser realmente un árbol, tiene que pasar mucho tiempo. Y ahí es una de las cosas muy complicadas que estamos enfrentando y que cada vez se va a agudizar más. El hecho de que sea un árbol viejo, grande, añoso, permite que los procesos biológicos a su alrededor funcionen muchísimo mejor. El hecho de quitar los árboles, y claro, uno dice, no, pues vamos a replantar árboles, sí, pero para que esos árboles lleguen a tener 300 años, pues son 3 siglos, suponiendo que todo le vaya bien, que haya tenido el agua suficiente, que haya tenido un entorno que le haya facilitado poder existir. Así que tumbar árboles es un error gravísimo porque es que reemplazarlos no es tan simple como la gente piensa.
Sí, exactamente. El árbol puede tener, como lo dije al principio de esta presentación, es un árbol perenne, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos hablando también de árboles productivos como el caso del café. El café, por ejemplo, que es un árbol, se considera un árbol, no un arbusto, es un árbol perenne. De tal forma que nosotros podemos encontrar árboles tipo caucho sabanero que datan desde la época de Jesucristo,
Sí.
¿no? Si uno va a estos países de Asia, lo que es África, lo que es estos países del Oriente como Irak, Irán, uno encuentra árboles que datan de 300, 400, inclusive unos hasta de más de 1.000 millones de años, árboles inclusive de la época de Jesucristo, de hace 2.000 años o
Sí.
2.022 años. El hecho de tumbar un árbol nos significaría a nosotros un retroceso y una involución respecto a la vida y respecto a la concepción misma de la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, pues nosotros deforestamos, pero no nos acordamos de sembrar. Ese es el principal problema que tenemos en este momento.
El árbol más antiguo, tú sabes, en América Latina, ¿sabes en dónde está?
No sé, pero de pronto tú sí tienes esa información.
Qué tramposo, ¿no? Bueno, está en Chile y es un árbol absolutamente estupendo en esa zona sur del hermano país, el ciprés patagónico. Le calculan más o menos 5.484 años. Imagínate eso. Es mucho tiempo y está allí y se hace turismo hasta allá. Es un paseo que, pues, si tienen la oportunidad de hacerlo, pues vayan. Ahora bien, no vayan a pensar que se van a encontrar un árbol estilo de los bosques norteamericanos. Este es un poco más añoso. El alceabuelo se llama. Y es el árbol más antiguo de América Latina. Así pues que conservar árboles es fundamental porque no de otra manera lograríamos que el sistema biológico en el cual se desarrollen sea un sistema sano. Ahora bien, los árboles tienen que sufrir una gran cantidad de problemas climáticos, ¿no? Sequías, exceso de lluvia, qué sé yo, cantidad de cosas, pero esa ventaja de poder ser un árbol viejo, un árbol maduro, con unas raíces muy profundas, le permite sobrevivir a todo ese tipo de catástrofes.
Por supuesto, el árbol dentro de su contextura, pues como les decía, hace parte de la vida, pero también hace parte de la formación del suelo. Si nosotros no tenemos árboles, la formación del suelo va a ser de una mucha menor escala. Una cosa es que tú tengas un lote de solo pastos, a tener un bosque o a tener un modelo agroforestal. Entonces el árbol hace parte de la formación de los suelos. Estos suelos tardan en formarse 250 o 300 millones de años. De tal forma que además la parte radicular de la raíz o la parte radicular del árbol nos alberga a veces 2 metros cuadrados o hasta 3 metros cuadrados. En esos 3 metros cuadrados es donde está ese gran acueducto al que hago yo mención a ustedes, donde hay microfauna, donde hay otro ecosistema muy distinto al que conocemos nosotros sobre la superficie.
Los suelos, eso sí que es importante porque realmente es donde está la riqueza de este planeta. Muchas veces pensamos que la riqueza única y exclusivamente es el verde que vemos, pero realmente es el suelo. Y cuando perdemos los suelos, no hay nada que hacer. Por más árboles que usted siembre, la cosa va a ser muy difícil porque es un ecosistema. Y creo que en ese sentido nos hemos olvidado, en líneas generales, que vivimos en un ecosistema y que estos gigantes son absolutamente indispensables. Es decir, el no tenerlos, y aún teniendo esa idea que alguna vez Europa trajo a América de esos pastizales, de esos espacios abiertos, aunque tenían árboles, frente a lo que ha sido la belleza nuestra, que es la saturación de plantas, esas miradas de despejar todo, creo que han hecho un daño gigantesco, especialmente en nuestra América.
Carlos, totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta, en general, toda América Latina, pero sobre todo Colombia es una potencia, a pesar de que en América Latina se deforestan cerca de 4 millones de árboles, digamos, al año. Colombia todavía sigue siendo un país, después de Brasil, de mayor biodiversidad. Y hay una razón que tiene que ver con los suelos, pero también con el clima. Nosotros tenemos alturas desde los 0 metros hasta los 2.800. Tenemos de 0 a 1.000 metros selva húmeda tropical, de 1.000 a 1.800 metros tenemos un clima cálido, de 1.600 a 2.200 un clima medio, de los 2.200 a 2.800 un clima frío y mayor a los 2.800 tenemos páramo. De tal forma que Colombia tiene una variedad de climas y una oferta climática en donde el árbol es fundamental, el bosque es fundamental y en cada uno de esos pisos térmicos, que son 5, bueno, ahora con el cambio climático eso ya no es tan,
Ya no es tan
ya no es
claro,
una,
¿no?
eso ya no es una fórmula. El tema ha cambiado bastante. Digamos que esos pisos térmicos que los establece el Agustín Codazzi en nuestro país con el cambio climático no es tan claro a veces. Aún así, el tema de los árboles ha sido pues un problema de debate y un tema de debate en este país, pero aún tenemos una gran biodiversidad de árboles o una diversidad de árboles en cada uno de estas alturas o en cada uno de estos pisos térmicos.
En muchas ocasiones se ha intentado reforestar con plantas traídas, por ejemplo, eucalipto, algunos pinos, cipreses, cosas que no tienen nada que ver con nuestra topografía, con nuestra naturaleza. Ese tipo de acciones a la final generan muchos problemas.
Totalmente de acuerdo con ustedes. Tenemos que apoyar nuestros árboles nativos. Nuestros árboles nativos es una bendición. Tenemos una gran variedad pues de árboles que nos permiten a nosotros recuperar esa ancestralidad que muchas veces se ha perdido. Tenemos, por ejemplo, el chicalá, el falso pimiento, mano de oso, el mortiño, que son especies que uno pasa por acá por las avenidas y las ve y no las distingue.
Sí.
Entonces uno pasa por el aliso llorón. En fin, hay una serie de árboles que uno los ve por ahí y uno ni se imagina que son árboles nativos. Entonces, pues es muy importante, digamos, establecer sistemas de propagación estatales de estas plántulas, propender por su multiplicación y sobre todo que haya apoyo de la empresa y de la academia y sobre todo del sector privado para establecer voluntariados de reforestación en el país. Esto no compete solamente a los agrónomos o a los ingenieros forestales o a los agroforestales o a los ingenieros en agroecología. Esto hace parte de nuestra sociedad, hace parte de nuestro mundo. Entonces, el voluntariado aquí en este esquema va a ser muy importante para poder recuperar lo que en todos estos siglos se ha perdido.
Cuando pasamos el siglo pasado, es decir, del 19 al 20, se sembraron árboles en las principales plazas de los pueblos colombianos. Aún quedan algunos.
Aún quedan algunos, pero pues sucede lo siguiente, que no es solamente sembrar un árbol. El árbol hay que acompañarlo así como un hijo,
Sí.
en su estado vegetativo, en su estado reproductivo. Hay veces que uno ve aquí en los convenios estatales que se hace el hueco y se siembra y no volvemos a pasar nunca por ahí. Y el árbol hay que podarlo, el árbol también le dan enfermedades, lo afectan ciertos insectos, lo afecta el tema de la fertilización también. Entonces el árbol hay que cuidarlo, no solamente sembrarlo por sembrarlo, y por eso sucede. Uh-huh. Lo que tú me preguntas ahorita, que aún quedan algunos, pues claro, quedan algunos porque generalmente cuando un árbol no te produce ni naranjas, ni cocos, ni guanábanas, ni curúa, pues pensamos que es un árbol ahí que crece a la topa a tolondra, y no es así.
Sí.
No es así, el árbol hay que cuidarlo, ¿no? Hay que acompañarlo, y como un ser vivo, pues él muy seguramente nos entenderá.
Sí. Ahora bien, el árbol no solamente protege el suelo, no solamente protege el subsuelo, es decir, lo que no vemos, con sus raíces y todo lo que pasa allí, cohabitan las lombrices y una cantidad de animalitos que hacen posible que el suelo viva, al igual los hongos, ¿no? Que a veces los desdeñamos porque hacen daños, pero realmente los hongos son muy importantes. La otra parte, que es la que sí vemos, pues los árboles son fundamentales para las especies, especialmente pájaros, algunos animales cuadrúpedos que viven allí. El árbol se convierte no solamente en ese protector del suelo, sino también de toda una variedad de fauna que está alrededor de él y que hacen posible los bosques. Esa es una importancia vital, porque cuando tumbamos un árbol, no solamente estamos dañando el piso, sino quitándole el hábitat a una gran cantidad de animales que necesitan del árbol.
Efectivamente, Carlos. Acordémonos que al inicio de esta charla dijimos que los bosques albergan cerca del 80% de la biodiversidad del planeta. ¿Y qué es la biodiversidad para los que nos están escuchando? Es la medida de la variedad biológica a escalas muy distintas, desde el gen hasta el ecosistema. De esta forma, pues la diversidad de especies en los bosques, especialmente los árboles, que son objeto de aprovechamiento, pues ha suscitado pues una gran atención, ¿no? Por todo el planeta, y bueno, se han suscitado alianzas para los árboles, porque realmente la biodiversidad forestal es importante para la supervivencia del planeta y no se puede perder.
Así como perdemos árboles al derribarlos y volverlos maderables, también perdemos fauna. Y creo que nosotros sí tendríamos que reconocer con mucha tristeza que hemos perdido fauna que pues necesita a los árboles para poder vivir, y es fauna que no volverá.
Sí, es decir, es una fauna que se va perdiendo, pero digamos que no seamos tan pesimistas. Hay escenarios en donde digamos que han plantado bosques y que se han visto aves que nunca se habían visto, ¿no? Entonces sí, también uno puede crear biodiversidad a partir de una nueva siembra. Es difícil sobreestimar cuán importantes son los árboles, por ejemplo, para la salud y la sostenibilidad de las personas y del planeta. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo dependen directamente de los bosques para la alimentación, para el abrigo, para la energía y para los ingresos.
Uh-huh. El árbol, como esa máquina maravillosa que nos da vida, que genera vida, también tiene otra función: el paisaje. Nosotros hemos montado o nos hemos montado en un paisaje artificial, 100% artificial, que es la ciudad. La ciudad ha sido fabricada por el hombre, con algunos éxitos en algunas ocasiones y con unos rotundos fracasos en otras. Pero cuando uno ve un árbol en la ciudad, emocionalmente cambiamos. Y es que los árboles tienen esa posibilidad. Cuando uno entra a un bosque, no importa si es tropical o frío, lo que usted quiera, pero cuando uno está en contacto con estas plantas gigantes, uno cambia y se siente más tranquilo. Claro, a través de los cuentos nos vendieron la idea del bosque siniestro y tenebroso, donde viven los brujas y todo ese tipo de cosas que nos contaron en nuestra niñez, que es una idea muy europea. Pero en líneas generales, el bosque es un espacio de tranquilidad, de sentirnos parte de.
Generalmente uno mira el bosque desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista agroecoturismo, pero es que hay algo que tú dices que va de la mano de esa tranquilidad, y es que el árbol humaniza la agricultura, humaniza el paisaje, porque alberga vida, porque el ser humano está buscando paz en todo momento. Tú nunca vas a conseguir en una tienda, véndame 3 kilos de paz, ¿cierto?
Sí, eso no hay.
El árbol hace una parte fundamental tanto de la vida. Uno encuentra gente abrazando un árbol, uno encuentra gente aburrido de tantos trancones y se mete al humedal Córdoba o se mete al humedal del Tabora buscando paz, buscando 5 minutos de paz. Entonces eso trae unos servicios a la vida, unos intangibles a la vida que valen más que lo que dice la economía clásica, que es aprovechemos el bosque. No, uh-huh. Al revés. digamos que no es tanto aprovechémoslo, conservémoslo y que ese bosque nos dé bienestar y salud a los seres humanos.
Sí, otra de las cosas maravillosas cuando uno entra a un bosque que no se percibe en la ciudad es el aroma que tiene. Dependiendo de los árboles que estén allí, dependiendo también de la época del año, si están en floración o no, el ambiente cambia. Cuando estamos en la ciudad, el aroma, concretamente de la ciudad de Bogotá, huele a gasolina. A eso huele esta ciudad. Pero cuando uno tiene la oportunidad de llegar a un bosque y poder respirar y sentir los aromas del bosque, empieza uno a tener una alegría inmensa, porque es que es volver a sentir el sentido del olfato, pero sobre todo todos esos aromas, algunos muy sutiles, que toca estar su ratito allí en silencio, contemplando la majestuosidad de estas plantas gigantes y recibiendo todos esos aromas. Eso es algo que también hemos perdido muchísimo cuando estamos en estas selvas de concreto.
Sí, hay un árbol que se denomina precisamente la acacia aroma. Aunque es una, tiene un aspecto algo lánguido, ahí lo puedes buscar por internet,
Sí.
las flores producen un, las inflorescencias sobre todo producen un aroma, también los pompones amarillos. Este árbol, digamos que perfuma el aire cuando florece, y sobre todo aquellos árboles que son de la familia de los cítricos, o árboles de estaciones entre octubre y noviembre, que es la primavera, las inflorescencias despliegan para formar la flor y toman un color intenso y despliegan ese perfume. Por supuesto, los árboles también hacen parte de, del buen aroma de una región, y al igual que los ciruelos, que traen un perfume sutil y muy dulce. Entonces, ese árbol hace parte también de corredores y senderos agroecoturísticos que no solamente se ven por el avistamiento de aves, sino por el aroma que emanan.
Sí, Carlos, acabas de mencionar un detalle, la primavera. Colombia y esta zona del planeta tiene la inmensa ventaja que tiene una permanencia de climas. Aquí la diferencia es que llueve más o llueve menos, pero en líneas generales tenemos los mismos climas. Cuando uno tiene la oportunidad de ir o bien al sur del continente o bien al norte del mismo, a Norteamérica, pues se da uno cuenta de las estaciones y la magia que encierra este tipo de árboles. Tuve la suerte de estar hace poco, invito a nuestros oyentes a que escuchen ese programa que se realizó en el Parque San Martín, en la ciudad de Mendoza, y uno tiene la posibilidad de ver una colección de árboles fantásticos, algunos que se sobreponen al invierno, no pierden sus hojas verdes, pero otros sí quedan casi desnudos. Y es una belleza poder contemplar cómo resurge la vida. Cada invierno, en cada primavera, es la alegría de la vida. Creo que esa es una de las cosas fantásticas que tienen estas plantas, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de ir en las estaciones, cómo vuelven a revivir y cómo nacen cada año.
Pero también, mira, en Sudamérica, en los Andes, los árboles nativos de Sudamérica, fíjate, por ejemplo, Chile, Argentina son países de estaciones, ¿no?
Sí.
Inclusive Uruguay.
Y Perú un tanto, ¿no?
Claro, un tanto. Entonces, pues lo cortés no quita lo valiente. En estos climas hay una, hay un árbol que es el tilo, que es el sauce, el sauco, perdón, el
Sí.
sauco verde, el sauco amarillo también se le denomina tilo. Y el sauco es muy, muy de los Andes. Y el sauco usted lo encuentra desde Chile hasta México, hasta Canadá. Y fíjate que el sauco se comporta de una manera similar en las estaciones. Entre otras cosas, el sauco, que es bendecido por sus ventajas en la salud y por sus aportes a la salud, también es un árbol que de grata recordación por su perfume.
Sí.
Entonces, hay árboles que no solamente en estaciones, sino también a lo largo del, de los Andes, ejercen pues temas de aromas y estos aromas tienen una función en la naturaleza, es atraer a las especies, atraer a las aves al apareamiento, a las migraciones y ese aroma no solamente, o sea, los árboles no solamente llegan visualmente a las aves, sino también a los insectos y el perfume o el aroma es un factor fundamental.
Es que el aroma también tiene un proceso adicional, no solamente llenarnos de la maravilla de ese aroma, sino que también pues permite que todos los polinizadores también se encuentren allí. Y hay que recordar que muchos polinizadores son específicos para ciertas flores. Es decir, hay unas plantas que solamente son para ese tipo de insectos, no de otra manera podrían funcionar.
Exactamente, y también hay una especie de captura de aromas para la elaboración de fragancia,
Ah,
¿no?
sí, claro.
También estos árboles cumplen una función de ecosistema que es esa, precisamente esa captura de aromas, esos floculados que lo utiliza la industria como un árbol nativo, el mortiño, ¿no? El mortiño, la maceración de su fruto hace que se fabriquen determinados perfumes, y no solamente determinados perfumes, sino también medicina veterinaria, colorantes. Son árboles un poco desconocidos, pero también que su potencial económico, si la industria los quiere mirar, es alto.
Usted toca un tema muy importante porque siempre consideramos al árbol como madera. Es decir, siempre lo estamos viendo como la posibilidad de un mueble, pero en realidad los árboles tienen una posibilidad impresionante, es decir, te da un montonón de opciones increíbles.
Totalmente. El árbol desde sus raíces hasta el canopy. El canopy, para los que nos están escuchando, es todo lo verde que alcanza a ver el ojo humano. La hoja, las ramas, las flores, los frutos, las raíces. A ver, las familias que de pronto salen a los asaditos, ¿ustedes de dónde creen que sale la madera del asado? Por
Claro.
favor, entonces sale pues de las raíces y del tronco del árbol. El árbol también se ha medido como un aprovechamiento forestal importante, pero también se le ha ido la mano al ser humano y al hombre en
Sí.
ese aprovechamiento.
Fíjense ustedes, queridos oyentes, cómo el árbol realmente nos ha permitido estar en el tiempo en que estamos. Me explico. Si no hubiera estado el árbol ahí, muchas cosas no hubieran sucedido. El solo hecho de las viviendas, por ejemplo, el cambio de las viviendas, las comodidades de las mismas, esto que es tan simple como el carbón, que bueno, pues aún hoy, tristemente, en muchos lugares del mundo y en nuestro país, se sigue cocinando con carbón de leña, ¿no? Que finalmente, pues son árboles y plantas que se han convertido en eso.
Esto es El Último Café.
El árbol también ha generado inmensas culturas sobre las cuales se han podido construir civilizaciones. Ahí está, por ejemplo, la civilización escandinava, que gracias al árbol pues tuvieron las casas que han podido habitar durante tanto tiempo.
Sí, el árbol hace 10.000 años que nace la agricultura, cuando el hombre se cansa de cazar, se cansa de ser nómade, dijo no más. Entonces, al lado del río Éufrates y del Tigris se establece la agricultura en el mundo, o la agricultura es el arte de cultivar. Empieza, sí. Digamos que el árbol hizo parte fundamental de esos viñedos, que la vid y los cereales también fueron los primeros cultivos que se domesticaron, y se empezaron a domesticar los primeros árboles, y el hombre empieza a descubrir que con el establecimiento de los árboles la familia también se establece. Entonces, pues, fíjense ustedes que los orígenes de la humanidad tienen que ver también con todo este tema de la arborización.
Los árboles son esos compañeros que han estado siempre atentos a nosotros, al crecimiento de las civilizaciones. También ha modificado para nosotros el ambiente. Si no hubieran estado allí presentes, pues muchas cosas no hubieran sucedido, como por ejemplo tener selvas, tener bosques, bosques de montaña, bosques de llanura también existen. En fin, los árboles han sido esas herramientas maravillosas de la naturaleza para que este planeta azul, este planeta con agua, pueda ser habitable. Sin ellos sería imposible. Hoy en día, con el tema del cambio climático y todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con la posibilidad que el permafrost, que es una área en Siberia, en la parte alta de Europa, Asia, pues ahí congelado una gran cantidad de especies y de virus y de todo lo que a usted se le pueda ocurrir, porque es un banco y es, se supone que asegurado y sellado. La realidad es que no. Se está intentando, por ejemplo, volver a mantener por lo menos eso congelado, pero también asegurarnos de que no se salga, así que de madre toda esta situación, a través de los árboles, porque los árboles se convierten en una barrera natural que evita esos cambios muy bruscos de la temperatura que desafortunadamente se están dando. Así pues que los árboles nos dan todas las protecciones habidas y por haber, y sin embargo, esta idea del consumo los está acabando. Nuestro país es un país de bosques y de selvas, y los bosques nuestros son, en líneas generales, bosques andinos. Y contémosle a nuestros oyentes un poco de esos bosques andinos nuestros, que también, de alguna manera, tenemos unos de tipo caribeño, ¿no es cierto?, muy particulares, y hasta isleños. San Andrés y Providencia no sería lo que son hoy si no hubiera estado los bosques típicos de esas islas en esa zona del Caribe. Contémosle un poquito a nuestros oyentes de esa geografía de los árboles en nuestro país.
Claro, Carlos, con mucho gusto. Bueno, la geografía, como les decía anteriormente, pues nuestro país goza de todos los pisos térmicos, desde los 0 metros hasta el páramo. Pues tenemos yo diría más de una oferta ambiental.
Sí.
Constituida por el suelo, por el río, por el agua, por el clima y por el mismo hombre. Efectivamente, los bosques andinos cumplen un rol clave en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. A nosotros nos regulan el clima y el suministro de agua. Inclusive hay programas de bosques andinos, como el que está llevando ahora la obra Minuto de Dios, cuya denominación es Un Minuto para Sembrar Futuro. Precisamente dentro de ese Un Minuto para Sembrar Futuro es la recuperación de esos árboles nativos, involucrando a la juventud. Por ejemplo, les comento a los oyentes, gracias don Germán, por aquí me trajeron un tintico, don Carlos.
el último café.
Con el permiso de los televidentes, los oyentes, perdón.
Oyentes.
Entonces, el CEMID o la CEMID son los colegios o los centros educativos del Minuto de Dios, cerca de 34 colegios, en donde ya empezamos a iniciar campañas educativas, divulgativas, no solo la importancia de sembrar el árbol, sino que el estudiante y los alumnos conozcan qué es un árbol nativo, qué características tienen los árboles nativos. Estamos pensando en algo como, hombre, si uno tiene una mascota como un gatico o un perrito, si ustedes me permiten la palabra, ¿por qué no tenemos un árbol como mascota? Solamente de pronto porque no aúlla, porque no ladra.
No, y porque no te saca a las 5 de la mañana, 4 de la mañana a hacer sus necesidades o por la noche, ¿no?
Claro.
Que es una gran ventaja.
Entonces estamos buscando cómo a través de la realidad aumentada, en ese vasito que le entreguemos del árbol, de pronto ese árbol le puede hablar y decirle, mira, por ejemplo, me llamo Chicalá, te sirvo para esto, te sirvo para aquello. Entonces estamos buscando como que ese árbol le hable a ese niño y que, aparte de tener nuestras hermosas mascotas, gatos, perritos, ciertas aves, tengamos cada colombiano una mascotica como un árbol.
Sí, sí. Carlos, aquí estás diciendo algo muy importante, y es enseñarle a los chicos de manera regional los árboles propios de su región. Esto sí que es importante porque el no conocerlos, pues no te duelen, ¿no? Simplemente queda un tronco tirado, pero cuando tú empiezas a conocer los árboles, su variedad, su forma de crecer y lo que nos dan, creo que ahí sí se crean unos lazos importantes del ser humano, en este caso nuestros niños y jóvenes, con respecto a esa biodiversidad. El conocer, el saber nos permite realmente valorar. El desconocimiento total, pues simplemente son plantas y se acabó, ¿no? Pero ya cuando los conoces de verdad, es a otro precio.
No, y el árbol te empieza a hablar. Digamos que el manejo sostenible de paisajes de montañas, con ese manejo sostenible de paisajes en montañas, pues Carlos, estamos enfrentando el cambio climático. Esa gestión para el manejo adecuado de residuos sólidos a través de los árboles, esas acciones para la protección de la biodiversidad, esos servicios ecosistémicos que nos presta el árbol, eso no lo sabemos. Inclusive en el sector académico falta mucha investigación alrededor de los árboles. Obviamente un proyecto de investigación de un árbol pues se demora muchísimos años por su periodo vegetativo, por su periodo reproductivo. Entonces yo creo que habrá muchos árboles por descubrir, por redescubrir, y que sean árboles totalmente nativos.
Y eso sí que es importante, que sean nativos. Fíjate, Carlos y queridos oyentes, la importancia de conocer nuestra naturaleza. Creo que los colombianos hemos fallado un poco en eso, y no solamente de manera individual, sino también desde el sistema educativo. Y es que no conocemos lo que tenemos. Sencillamente así de simple, no sabemos lo que tenemos. Las clases de ciencias naturales muchas veces se especifican en temas de toda la vida, ¿no? Habría que empezar a agregar un tema más, que es conocer nuestra fauna, nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestras plantas. Eso sí que sería importante, porque es la única manera de reconocer la riqueza que tenemos para poder entenderla, valorarla y cuidarla.
No va en su vehículo, caminando, en su cicla, o vaya a la esquina a comprarlo el almuerzo, y hay una serie de árboles sembrados al frente de su carretera y no sabe cómo se llaman los árboles. O sea, patético que un colombiano que no reconozca un chicalá, que no reconozca un falso pimiento, que no reconozca un mortiño, un sauce llorón, un cedro amarillo, que son árboles aquí de la sabana bogotana, muy creados en nuestro territorio. A veces es lamentable, ¿no? Pues nada, pues el Minuto de Dios, la presidencia del Minuto de Dios está interesada en crear esa cultura de cambio hacia la reforestación, que parece que fuera una palabra muy trillada, muy repetitiva, muy de moda, pero caramba, si hace falta ese tema en este momento que estamos enfrentando de cambio climático, en donde la especie humana está seriamente amenazada en los próximos 50 años, y siendo nosotros aún un país tan rico en árboles, pues importante que las nuevas generaciones comprendan y persistan en la importancia de que cada uno de los 50 millones o más de colombianos siempre uno, dos, tres, siempre lleve un árbol en su corazón y lo haga tangible en el suelo y en su paisaje.
Sí. Ahora bien, en la ciudad usted tiene muchos espacios donde puede sembrar árboles, ¿no es cierto? A veces usted tiene parques alrededor, cercanos, ciclorrutas, por ejemplo, que perfectamente podría sembrar un árbol y no necesariamente un maderable. Quizás, por ejemplo, un cerezo, un durazno, cosas de estas, árboles de estos que pues dan vida, sobre todo porque alimentan a los pajaritos, ¿no? Entonces también sería muy interesante poder hacer ese tipo de reforestación, especialmente en sectores urbanos.
Sí, y además ya está la ley de la reforestación, desde el de diciembre del 2021, en donde la participación del sector privado y público en esto debe ser de gran importancia, y sobre todo en las universidades y en los colegios. Entonces, si es por la parte legal, la ley ya está formulada, la ley establece unos espacios en Colombia donde es importante la reforestación, pero antes de llegar a esos espacios, es despertar ese interés social por la importancia de la siembra de un árbol. Yo los invito, de verdad, a los oyentes, que cuando saquen su perrito, su mascota, muy lindas, lleven también un árbol y lo siembren en el sitio que más quieran, en un sitio en donde ustedes crean. Nadie, no hay ninguna ley que le impida a uno sembrar un árbol en ningún sitio, en ningún lado del país, a no ser que sea alrededor de las quebradas. A veces, digamos, los nacimientos sí requieren de mucha arborización, Entonces hay ciertas distancias que hay que conservar de pronto para esos nacimientos, pero no hay nada que nos impida sembrar un árbol.
Y cuidarlo, porque tú lo decías, hay que cuidarlos. Ahora bien, uno puede hacer una cosa y es cada vez que usted se come ciertos frutos, por ejemplo, un ciruelo, un cerezo, un durazno, siembre la semillita, ¿no es cierto? Y sobre todo si son plantas que no han tenido tratamientos transgénicos, es decir, que es el árbol nativo de toda la vida, ¿no? Porque a veces uno dice, cojo el melocotón ese delicioso y siembro la semilla y no pasa absolutamente nada, porque están diseñados para que no pase nada. En cambio, cuando usted se come algo más natural, pues tiene la posibilidad de hacer un semillero en su casa, aprovechar una gran cantidad de recipientes, sembrarlos allí, y ya cuando estén los plantines más creciditos, con cierta fuerza, hacer el trasplante y llevarlos a un sitio, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, yo tiré la semilla, pero no pasó nada. Muy probablemente algún animalito se la comió. Entonces sí. No va a pasar absolutamente nada.
No, y fíjate,
nada,
por ejemplo, el ejemplo que tú das, el melocotón no es una fruta, el melocotón es el durazno liso, es un durazno.
Sí.
El melocotón lo conocemos, es como el dulce, ¿no? Pero como árbol realmente no existe, no existe como fruto. Entonces también importante mirar este tipo de conceptos en la población que no tiene por qué saberlo, lo sabemos los agrónomos y los que estamos en el medio, pero que es importante culturizar y sobre todo distinguir los árboles y saber apreciar su uso y su aporte a la sociedad.
Y en este caso la idea es poder reforestar en los espacios donde habitamos la ciudad. Eso sí que es importante. Y eventualmente, si definitivamente no tiene un espacio donde poder trasplantar su plantín, pues hasta un bonsai se puede hacer, ¿no?
Bueno, el bonsai no se considera como tan natural. El bonsai es más
es un arte,
un arte
japonés.
Que inclusive afecta a las plantas, ¿no? Pero para la consulta de los oyentes y de usted, Carlos, está la ley 2173 del 30 de diciembre de 2021, por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional. La ley faculta a todas las entidades del Estado, a todas las entidades públicas, a realizar planes de reforestación, inclusive con algunos incentivos, como por ejemplo las universidades y los espacios de educación que se comprometan con una reforestación a gran escala, tendrán unos descuentos del 10% o unos aportes en dinero del 10%, que no es un aporte para la universidad, es un aporte para las matrículas de los estudiantes de bajos recursos. Entonces, la ley contempla varias cosas que las universidades, la gente puede aprovechar. Les doy un ejemplo, un esquema, por ejemplo, de responsabilidad social. A través de la responsabilidad social de un banco XYZ, se podría hacer, por ejemplo, un voluntariado con los cajeros, con los empleados que son la base de la pirámide, que ganan 1 o 2 salarios mínimos. Hombre, un voluntariado de hacer un vivero en una escuelita rural o de hacer una sembratón, pues, y que la responsabilidad social les otorgue unos días de descanso, unos bonos, unos mercados, qué sé yo. Entonces existen negocios inclusivos alrededor de esto que se pueden ir vía reforestación, a través de viveros voluntarios, a través de siembras voluntarias, sembratones. Mire que también incentiva a la empresa privada a través de la creación de viveros comerciales con árboles nativos.
En nuestro país esto tiene también un problema, ¿no? Una cosa es hablar de reforestar en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en algunos departamentos, pero hay en otros lugares donde se necesita reforestar, pero que es imposible llegar por temas de orden público. Y curiosamente es donde desafortunadamente más se deforesta para sembrar plantas de coca y otro tipo de cosas. Esa es una calamidad terrible en nuestro país. Ciertamente, pues ir allá es casi imposible, pero sí hay que tener conciencia de lo que está pasando en esas regiones y que son regiones con origen amazónico, curiosamente, que les da ciertas características muy especiales. Además que hay una gran cantidad de ríos estupendos por allí, pero esa deforestación pues va acabando con todo. No es que estemos invitando a nuestros oyentes a que se vayan para allá a sembrar, ¿no? Eso es un riesgo altísimo, pero sí hay que tener conciencia de esa realidad que vive nuestro país.
Hombre, usted toca un tema y es ¿por qué la deforestación en Colombia y en el mundo? Básicamente, en América Latina la deforestación comienza con la llegada de los españoles, desafortunadamente, y particularmente con la llegada del ganado, del ganado vacuno, de estas especies que por supuesto hacen parte de la seguridad alimentaria de cualquier nación, pero no entró de la mejor manera. En 1492 se empezaron a destruir los bosques nativos andinos para la entrada a la ganadería. Después llega la Revolución Verde con los monocultivos, arroz, caña, sorgo, palma, que también arrasó con gran parte de los bosques. Y usted toca un tema que es la legalidad, y es la legalidad del conflicto armado, y eso tiene dos aristas, que es la minería ilegal y el narcotráfico. Otras dos vertientes que han destruido bosques enteros en Colombia, como ustedes lo han visto en diferentes noticieros o medios de comunicación. Pero finalmente, Carlos, el quinto punto de los temas de la deforestación, o los orígenes de la deforestación, es el más grave de todos, por encima de la historia y por encima del tema ilegal, y es la falta de conciencia de los colombianos y de los seres humanos por sembrar árboles. Así de sencillo. Ese es el
Sí.
principal problema.
Y después de que hemos hecho todo este transcurrir y pensar un poquito de estos sobre estos gigantes y reconocer todo lo que nos proporcionan, es que nos dan aire, nos dan suelo, nos dan alegrías, aromas, colores, estética, porque hay unos árboles bellísimos que uno los ve y bueno, es toda una sinfonía de armonías allí que permiten que a la vista de cualquier observador sea una inmensa alegría, de colores y contrastes. En fin, realmente los árboles nos proporcionan tanto de tanto y sin embargo en nuestro país seguimos deforestando. Y en América Latina es un drama absolutamente trágico, sobre todo en la zona de Brasil, que en líneas generales a América Latina le va a costar, a toda América, ¿no? El tema no es Brasil, el tema es la cordillera de los Andes, que se desajustan todos los ciclos del agua, se desajustan ese reciclaje del carbono que se vuelve en azúcares, en fin, una cantidad de servicios que nos prestan los árboles y que triste y desafortunadamente en América Latina, si no hacemos algo ya en este momento, difícilmente la vamos a pasar. Porque el árbol nos da vida, el árbol nos da agua, el árbol nos da alimentos, los árboles nos dan tranquilidad, los árboles nos conectan con ese entorno que es la vida misma en un ecosistema del cual somos parte y que desafortunadamente nos han impuesto que somos los amos y señores del medio ambiente y no es cierto, simplemente somos un factor más. Y curiosamente e increíblemente uno de los más débiles. Basta pensar lo que nos ha pasado desde el año finales del año 19 con esto de la pandemia, más otras que se están incubando ahí, que somos terriblemente frágiles. Los árboles aún están en pie.
Así es, Carlos, y es importante lo que usted acaba de decir sobre la importancia de este ser vivo fundamental para la supervivencia del planeta. Entonces, pues nos corresponde a cada uno de nosotros tomar una decisión. Es como quien toma la decisión de no fumar, o como quien toma la decisión de reciclar en su casa, ¿no?
Sí.
Es tomar la decisión de este tipo de cosas, de la siembra de árboles. Y sobre todo qué entidades que están apoyando, como les digo, la Corporación Minuto de Dios, a través de nuestro líder, el padre Diego Jaramillo, él personalmente está dirigiendo este tema de reforestación a nivel nacional. Ya hicimos el lanzamiento en Suachoque hace cerca de un mes, en Minuto de Dios, y próximamente estaremos en colegios motivando. Nosotros no somos viveros, pero sí somos una entidad de interés social. Somos una entidad que transforma sociedad, y dentro de esa transformación de sociedad les invitamos a cada uno de ustedes a que lleve un árbol, no ya no en su corazón, sino en su vida. Siémbrelo y acompáñelo hasta el día de su muerte. Esa es la meta, porque ese árbol va a vivir muchísimo más que usted, y ese árbol va a abastecer a las cinco generaciones que le preceden a usted.
Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este último café, en esta serie que iniciamos con usted, con su amabilidad, poder entender de esta riqueza, de esta necesidad de tener árboles, de poderlos contemplar y bueno, finalmente son esos elementos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. A todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.